Lecturas del viernes de la tercera semana de Pascua. Primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 20. En aquellos días, Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse presos a la ciudad de Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. En el viaje, cerca ya de Damasco, de repente una luz celeste lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres, Señor? Respondió la voz: soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión: Ananías. Y respondió él: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de este individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: anda, ve, porque ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Vamos a meditar un momentito este pasaje tan bello de la conversión de San Pablo. Saulo había sido cómplice en el asesinato de San Esteban. Y ahora nos dice el relato de San Lucas que Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Era un hombre que estaba consumido con esta convicción de acabar con el cristianismo, que por cierto se llamaba el camino, porque ser cristiano es una realidad que incluye todo nuestro ser, toda nuestra forma de vivir. No solamente es una ideología, sino que es un camino, una forma de vida que San Pablo detestaba. Y por eso fue a los jefes de la sinagoga para pedir cartas e ir a Damasco a prender a los cristianos, hombres y mujeres, y llevárselos arrestados a Jerusalén. Por eso es que Ananías, al escuchar del Señor que debía ir a donde estaba Saulo, él no se opone a lo que Jesús dice, pero sí tiene preguntas, y preguntas válidas, porque él no solamente tenía que ocuparse de su propia persona, sino que él estaba en una comunidad de cristianos, que sabía él que Saulo era un hombre sumamente peligroso. Por eso él le pregunta al Señor y el Señor le aclara lo que ha ocurrido, que el mismo Jesús ha intervenido. ¿Y de qué manera? Cuando Pablo ya estaba acercándose a Damasco, pues Jesús lo derriba, lo tira por tierra y lo envuelve en su luz gloriosa y se le hace presente. Y San Pablo es el único de los que caminaban con él que de hecho lo puede ver. Y Jesús le pregunta, ¿por qué me persigues? Y San Pablo nunca se olvidó de esto. Es decir, que el que persigue a los cristianos, persigue al mismo Jesús. Es decir, los cristianos y Jesús son uno, inseparablemente. Y de aquí después él desarrolla toda su teología del cuerpo de Cristo. No somos simplemente seguidores de Cristo, somos uno con Cristo. Cristo habita en nosotros. Entonces, Ananías es un hombre totalmente abierto al Espíritu y toma confianza con la palabra de Dios y, de hecho, se encuentra con Saulo y una palabra maravillosa. Le llama hermano. Saulo, hermano. ¿En tu vida hay alguien que te ha perseguido? ¿Alguien que tú realmente le tienes hasta miedo? Pues el Señor quiere que sepas que esta persona puede cambiar y que te puede utilizar a ti como instrumento de ese cambio, que tengas esa apertura, que no te cierres, que no pongas murallas, porque Dios es Dios. Y así fue que Ananías fue a ver al perseguidor y le llama hermano y lo bautiza. San Pablo había estado 3 días ciego, en ayunas, sin comer y beber. Estaba totalmente consumido con esta experiencia. Pero cuando recibe la bendición a través de Ananías, que es la bendición de Dios, fíjense que Dios es el que lo llama, el que le comunica, pero lo envía a la iglesia, y Ananías representa a la iglesia, y es a través de la iglesia que Saulo es bautizado, es injertado en la iglesia de Cristo. Aquel hombre que era blasfemo en contra de Cristo, perseguidor, que resistía al Espíritu Santo, ahora pasa de ser de arrogante a profundamente humilde. Pero atención, ser humilde no significa ser una persona que se esconde en una cueva como introvertido, con miedo. No, no. Es un hombre humilde, pero con la misma fortaleza, con la misma audacia de antes, pero ahora bien dirigida por el Espíritu Santo. San Pablo más tarde dice en Filipenses 3, del 7 al 9, que por Cristo él acepta todo como perdido con tal de tener a Jesús, y que considera todo como basura con tal de tener al Señor. Esta es la experiencia de la transformación total que él experimentó. De manera que para él ser cristiano lo es todo. Y en adelante Cristo va a totalmente llenar su vida y dirigirla hasta que da su vida por él como mártir en Roma. El Evangelio es de San Juan, capítulo 6, versículos del 52 al 59. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Querida familia, los que escucharon a Jesús ese día habían sido testigos del gran milagro de la multiplicación de los panes y peces. Posteriormente, Jesús había caminado sobre las aguas y muy seguramente que habían visto, si no ese milagro, porque solo ocurrió con los apóstoles, sí otros también. El punto es que estos hombres tenían una base para abrir la mente y el corazón a Jesús cuando él hablaba y comprender que Jesús tiene plena autoridad sobre todos los elementos de la naturaleza, que en efecto ellos están ante la presencia del Mesías. Por eso, nosotros también, cuando meditamos la palabra de Dios, no podemos encerrarla en nuestros conceptos. No podemos quererla encerrar tampoco en la tecnología o en la ciencia. Estos campos tienen su lugar, pero no pueden elucidar la palabra de Dios, que es soberana sobre todo. En este caso, pues, el Señor nos da a conocer la Eucaristía, el gran don de su amor, que Él se va a hacer presente bajo la apariencia de pan y de vino para que nosotros podamos comerlo, masticarlo, recibirlo en nuestras entrañas y de esta manera ser uno con Él. El Señor nos dice enfáticamente, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. De manera que ya no somos dos, somos uno en su sacrificio de amor. Es como le dijo Jesús a San Pablo en la primera lectura, lo que le hacemos al cristiano se lo estamos haciendo a Cristo, porque somos uno en virtud de esta comunión eucarística. Por eso, hermanos, es tan importante que nuestra vida esté centrada en la Eucaristía. Una vez el Señor, le preguntamos al Señor, ¿cómo es posible entonces que tantos de nosotros al recibir la Eucaristía no somos transformados en ti? ¿No se ve en nosotros esa fortaleza del Espíritu? Y el Señor nos dijo, la razón es porque ustedes me secuestran. Y le preguntamos, ¿cómo es eso, Señor? Y él nos dijo, sí, me secuestran porque me reciben, estoy ahí presente realmente, pero no me dejan hablar, me tienen amordazado. No me dejan actuar, me tienen maniatado. De tal manera que me tienen como en un calabozo, me tienen secuestrado. Por eso yo te invito a que no secuestres a Jesús. Recíbelo frecuentemente. Ojalá lo puedas recibir todos los días. Pero desde esa recepción de Cristo, ábrete a la palabra que has recibido en la misa y déjale actuar. Sé valiente, sé audaz, sal de tu miedo y de tus límites. Toma el riesgo por Cristo y verás cómo Él manifiesta su poder. Aleluya.